mira, el presupuesto efectivamente es el elevado por el Ejecutivo Provincial, por el Gobernador. Esperábamos con ansiedad el presupuesto porque después de, como vos bien describías, un año tan complejo para todos los sectores, esperábamos que del presupuesto surgieran algunos datos que nos permitieran tener un año, pensar en un 2021 un poco más esperanzado. La verdad que no surge eso del presupuesto, es un presupuesto que te lo definiría así, como para administrar la crisis de la provincia, no prevé recomposiciones salariales para los trabajadores del Estado, no prevé inversiones en estímulo o acompañamiento a los sectores, a las actividades del sector privado que también han estado muy golpeadas durante todo este año. No hay prácticamente importantes niveles de inversión en obra pública. Es más, no sé si han tenido la oportunidad de ver, pero un diario regional muy importante de la zona en el día de ayer titula en su tapa que el gobierno provincial reactiva 500 y pico de obras, ¿no? Parecen una cantidad y son menos de 15.000 millones de pesos en un presupuesto de 184.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de una inversión en obra pública que no supera el 10% del presupuesto total de la provincia, que contempla enormes niveles de endeudamiento para el próximo año. Bueno, ayer se conoció la noticia también que el gobierno provincial había logrado refinanciar la deuda en dólares. Estábamos negociando 900 millones de dólares y eso podría oxigenar los números del próximo año. Todavía no se conocen los detalles de esa renegociación. Así que, bueno, no tenemos mucha, o por lo menos a título personal, yo no tengo muchos alicientes para acompañar el presupuesto porque, como te digo, entiendo que va a contramano de lo que nosotros concebimos debe hacerse con el recurso del Estado provincial. Han ido a la legislatura el ministro de Economía, solo acompañado de la ministra de Ciudadanía y del de Producción, si no me equivoco. Pero bueno, no hemos tenido posibilidades de hablar con la ministra de Salud, no hemos tenido posibilidades de hablar con la ministra de Educación. La educación ha tenido un año que ha sido particularmente complejo porque lo que ha desnudado la pandemia han sido problemas estructurales que todos los que vivimos en el interior conocemos, pero que ahora ya no pueden ser más, no son más una impresión de los que vivimos en el interior. Es claro que la provincia tiene enormes déficits en materia de inversión para garantizar conectividad y el acceso a contenidos digitales en el sistema educativo se ha visto condicionado por esas circunstancias, pero tampoco hay previsiones para revertirlo al respecto. Así que bueno, adelanté ya que no acompañaré este presupuesto, pero hay muchas críticas y observaciones de muchos otros bloques y diputados, ¿no? Es posible, de hecho, el paso por la legislatura tiene, además, por supuesto, de la obligación, puesto hay una forma constitucional que cumplir, siempre tiene su tiempo para el debate y para la discusión, en donde hay posibilidades de hacer sugerencias y aportes. No es la experiencia que hemos tenido en el transcurrir de este año con el oficialismo en la legislatura, que ha sido muy reacio a incorporar aportes, al menos los que surgen de nuestro sector, y que además en nuestra lectura son como una suerte de maquillaje como para decir, bueno, no, pero esto lo propuso el bloque tal y aquello lo propuso el bloque tal, pero no cambian o no alteran estructuralmente o sustancialmente la idea del proyecto. De todas maneras, el presupuesto es, además de una herramienta técnica y de una ley que necesita cualquier gestión para organizar su próximo año en este caso, es además una suerte de hoja de ruta del proyecto político que conduce el gobierno, o en este caso el gobernador. Y no es una novedad que al menos algunos de nosotros a título personal y como espacio político no compartimos esa hoja de ruta que se está llevando adelante. Entonces, no, tampoco es una novedad en los puntos en los que expresamos nuestra diferencia en materia presupuestaria. Y en ese sentido han girado también gran parte de las discusiones durante el año. Así que comparto con vos en relación a lo que planteas con la presencialidad versus la virtualidad. Por supuesto, estamos todos de acuerdo en que fue la mejor herramienta frente a un escenario en el que la presencialidad era imposible de pensar por las condiciones de pandemia. La realidad es, no sé cómo en Chosmalal, yo te cuento la de Zapala, que los funcionarios de las defensorías de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de aquí de la ciudad de Zapala han hecho una presentación ante autoridades locales y provinciales también, en donde dan cuenta que si hoy se volviera a la presencialidad, hay varias escuelas en la ciudad que no pueden funcionar por sus condiciones edilicias. Y eso es más, digamos, de esta caracterización que nosotros hacemos de falta de inversión adecuada y de nuestros cuestionamientos políticos. Así que alrededor de eso ha girado el debate del presupuesto. Dicho lo cual, digo que entiendo que el oficialismo tiene los votos para garantizarse la ley de presupuesto así como la presentaron. En la sesión de la próxima semana, creo que es 2 y 3 de diciembre, si no me equivoco, en miércoles y jueves de la próxima semana tenemos nuestra última sesión ordinaria. No tenemos todavía noticias de que hubiera alguna convocatoria a sesiones extraordinarias, así que de momento esa sería la última sesión de este año legislativo. En rigor, nosotros presentamos desde el bloque una iniciativa para que la provincia adhiera a la ley Yolanda, que establece la obligación del Estado de garantizar procesos de capacitación para todos sus agentes y para los funcionarios del Estado Nacional, y además la obligatoriedad de esos agentes y funcionarios de asistir a las capacitaciones en materia de ambiente y sustentabilidad y de promotores para agentes para el cambio climático. Nosotros estamos proponiendo que la provincia del Neuquén adhiera a esa ley y que se establezcan iguales criterios y disposiciones para los agentes públicos provinciales y los funcionarios de la provincia. Nos parece que en el mismo sentido que se ha logrado consensuar que la perspectiva de género tiene que ser un prisma, un lente a través del cual mirar todas las políticas públicas, la perspectiva del ambiente y la sustentabilidad deben también serlo. Vos lo describiste como que tiene que ver con el futuro de la vida, y es ni más ni menos que eso, la sustentabilidad. De modo que en una provincia que además hace parte importante de su riqueza y de sus ingresos permanentes la explotación de nuestros recursos naturales en sus más diversas, somos una provincia en la que tenemos recursos forestales, tenemos reserva de agua dulce, tenemos por supuesto actividad hidrocarburífera porque tenemos recursos extraordinarios en la materia. Tenemos generación de energía hidroeléctrica, empezamos ahora a generar energía eólica. Tenemos mucho potencial, porque hay mucho menos desarrollo del potencial que podría haber de actividad turística, que es una actividad que tiene un enorme impacto en el ambiente y en todo el entorno en el que se desarrolla. Con lo cual, la mirada de la sustentabilidad en todos los procesos de explotación de estos recursos tiene ni más ni menos que ver con la garantía de que nuestras futuras generaciones puedan no solo disfrutar de eso, sino además hacer de su explotación una manera de tener una mejor calidad de vida que la nuestra. Y bueno, y nos parece que la perspectiva de este análisis en la formación de todos los agentes públicos es una garantía de que podamos ir transformando o formando parte de los engranajes pequeños que forman estos procesos de transformación cultural que exige estas políticas de cuidado del ambiente y de cambio climático.